Mi intención empezó a hablar con vosotros, de manera que, vamos a decir que por el deseo de hablar de cuidados, de que vosotros y yo en primer lugar, aceptemos hablar de un poco personal, contando ideas propias, que las dominantes en vosotros, sino dejándose hablar.
No se está contribuyendo a desvirtuar
llegas a notar en primer lugar es que cuando se empieza a tratar de tiempo, se salta necesariamente una distinción que, sin embargo, domina nuestras ideas, por tanto, nuestra manera de vivir o de salir. La distinción entre física y lógica, por emplear estos dos términos de la manera que voy a realizar ahora. Por un lado, parece una cuestión física. No en vano es cuestión central de la ciencia, de las ciencias, de la física, cuyo problema esencial es el del movimiento. El del movimiento del mismo modo. Ese es el que se trata, sobre todo, de justicia. En ese sentido, es muy real. Física quiere decir ciencia de la realidad. Poco a poco espero todavía viendo en qué consiste esa realidad a la que ya he llamado de paso falsificación necesaria. Pero por lo pronto, desde luego, ese es el objeto de la ciencia. ¿De cuál ciencia es positiva? Física al nombre antiguo, pues, silencios. Es algo que, con un anacronismo no impertinente, podemos traducir como realidad. La realidad, aunque la realidad no se utiliza por su nombre, solo se inventa en la Edad Media. Y en primer lugar, como suele suceder siempre, para referirse a Dios, al ex maestro, a la realidad de la realidad, a la realidad por excelencia. Pero ya de alguna manera quería decir realidad cuando empezó, sobre todo los Aristóteles, a desarrollarse una ciencia de la realidad. Así que no debemos permitir que ya la física en general a la ciencia, a cualquier ciencia positiva de la realidad. De forma que la cuestión aparece central para toda la física y la incorporación progresiva del lenguaje matemático como el lenguaje de la física se pone al servicio de este tratamiento primariamente físico, realista, de la cuestión del tiempo, del movimiento, del cambio, de todas las lenguas que se pueden llamar temporales. Pero de esto, lógica quiere decir, aunque el nombre sea culto, quiere decir razón común y corriente, quiere decir el razonado. O sea, el pensamiento no reducido a ideas, ni destinado a llegar a una conclusión que convierta el propio pensamiento en una idea, en algo que se sabe, sino por el contrario, el pensamiento en marcha. Este pensamiento en marcha, esta lógica, que es del lenguaje común y corriente, no de jerga científica, filosófica, o tampoco financiera, ni periodística, este lenguaje libre que se lanza a desarrollar sus propios mecanismos, va siempre contra las ideas. Su objeto son las ideas, su objeto en el sentido del objeto de su intento de matarlo, de aniquilarlo, descubriendo su falsedad, descubriendo la falsedad de las verdades que ya de antemano se dan por aceptadas y se consideran dominantes, dadas, vendibles, pasables de unos a otros, objeto de transacción y por tanto también de educación, de transmisión como tales ideas a través de los órganos educativos. Contra esas ideas es contra lo que el pensamiento se lanza. Alguien diría el pensamiento entonces se lanza una especulación en el vacío, eso que es contra ideas. Pero este es el primer engaño de la teoría que no creemos. La realidad de que antes se ha hablado del objeto de la física. dando por supuesto que se puede tener una idea que para que el tiempo se convierta en algo real, no solo en algo real, sino en el fundamento mismo de la realidad. Porque toda esta componente a la que llamamos realidad, necesaria falsificación, nace evidentemente de la conversión en idea, tiempo, de algo que no era tan idea, que no se sabía y se podía saber. De una manera más pintoresca decimos a veces el primer nombre con significado, la primera idea que se aprende es la de la muerte de uno mismo. La muerte siempre es futura, la verdadera muerte, la de uno mismo, que es siempre futura, exactamente. Es ahí donde se aprende, como la raíz, como el germen, todas las ideas, todos los nombres posteriores. Aprendemos como idea un vacío a través de la imposición de la necesidad de mi propia muerte, sin embargo, siempre futura. Y ese aprendizaje es el que nos hace desarrollar todo el resto de la visión del mundo en forma de otras ideas que, como veis, han nacido de la conversión de mi vida, que no se sabe a lo que era, en un tiempo pasado, que es necesariamente un tiempo futuro. De forma que esto viene a decir unir de una manera algo más pintoresca y palpable. No solo el tiempo es cuando se idea una realidad, sino que es el fundamento de las realidades. Ahora te dije un poco mejor, espero, porque el problema central de toda física tiene que ser el problema del movimiento, que es donde está insisto, el problema del tiempo. Esto es lo que quería decir, y os decía que cuando se empieza en cualquier forma de especulación, verás, no lo tenemos en física ni lógica, ni una o de otra manera, como típicamente se hace en las obras de Aristóteles, con ese conglomerado incongruente que constituye el corpus aristotélicum y el que, sin embargo, constituye su fundamento de toda nuestra ciencia. Cuando se empieza de una manera o de otra a descubrir sobre ello, se tiene que saltar ese límite que se ha establecido entre física y lógica. Empieza tratándose la cuestión de una manera física, y a medida que, con una cierta honradez y penetración, el pensamiento se va adentrando en esa cuestión, descubre que es, sin confesarse, descubre que es físicamente intratable. Y entonces pega un salto a la lógica. Era un salto a la lógica, y el problema del tiempo, como parecía físico, se nos ha vuelto entre las manos, sin saber cómo, el problema lógico, el problema del lenguaje. Por supuesto, también al revés, en otras ocasiones. Una vez que se ha hecho un análisis del propio lenguaje con el que se está hablando, y se ha atentado de alguna manera con ese tiempo, contra la idea del tiempo, inmediatamente viene el llegar a conclusiones, el convertir aquel pensamiento en una idea, como la realidad es ideal, reconducirnos a hacernos lo creer como problema físico, como problema real. Pero detengo un poco, antes de dar por primera vez la palabra, la primera intervención, detengo un poco recordar la primera vía, cómo al tratar el tiempo físico, al intentar un tratamiento físico del tiempo, en un punto nos vemos obligados a dar el salto y hacer que el problema se convierta en un problema lógico del lenguaje. Esto lo he desarrollado mucho en el libro Contra el Tiempo, que se hacía el año pasado, respecto sobre todo a lo preguntaros así muy brevemente para que este punto quede bastante claro, algún recordatorio de algunos ejemplos. Por ejemplo, respecto a la juventud,
no solo con los mostrativos,
pacto con civilidades y sin embargo no implica la imposibilidad de cultos. Por supuesto, el lenguaje racista ha seguido usando con las más firmes arreglos de este tipo de diferentes maneras. Para tratar con la cultura, siento que sea algo muy pertinente y que nos dejamos tiempo para ver cómo nuestro desarrollo podrá nos dar un esquema. Termino con otro ejemplo que es muy frecuente y para el que Ockham, el lógico Ockham, era especialmente propicio, por lo que aparece en muchos otros. Se trata de utilizar una fórmula, una misma fórmula, alterando el orden de conexión de lo que ellos llamaban sujeto y predicado. Tal como que si se decía omnitempore, albus tempus maius est. Omnibus, omnibus. Para su aplicación al problema de la invisibilidad. Omnitempore, albus tempus maius est. Es una palabra de función. Es decir, empezando la fórmula con el ablativo de comparación. Omnitempore, respecto a todo. Hay algún tiempo más. Respecto a todo tiempo en comparación con cualquier tiempo que uno pueda proponerse, hay algún tiempo más que esto es distinto de la forma de la fórmula es alquos tempus minus omni tempo. Hay algún tiempo menor que todo tiempo. Hay algún tiempo menor que cualquier tiempo. Total, que las fórmulas son idénticas respecto a esa alteración del orden. Con respecto a todo tiempo, hay siempre algún tiempo más pequeño. Pero siempre hay un tiempo más pequeño que todo tiempo. Por ello, sí, lo primero pasa para la física, porque, como se dice en el lenguaje de Ockham, los más medievales, el poner el tiempo delante hace que el tiempo en la segunda parte adquiera un supuesto confuso. Es decir, que no designe, para decirlo viendo la lengua del español, que aquí no se puede hacer, que no designe con el artículo determinante un tiempo determinado, sino algún tiempo de una manera vaga. De forma que la primera fórmula quiere decir, con respecto a todo tiempo, hay siempre un tiempo, pero un tiempo quiere decir alguno. Siempre se puede contar con la infinita invisibilidad, que es lo que la física le ha dado. Mientras se diga de esta manera, con respecto a todo tiempo que se plantee, se encontrará, habrá siempre un tiempo, no uno determinado, alguno, absolutamente determinado tiempo más pequeño. Pero es inadmisible. Hay un tiempo más pequeño que cualquier tiempo que se plantee. Hay un tiempo más pequeño que todo tiempo, porque eso vendría al reconocimiento de los átomos en un sentido más estricto, en un sentido antiexterno. Eso vendría a suponer que realmente hay un último en la división, porque en ese caso uno querría decir uno determinado. Hay un tiempo. Es comunidad declarada y esto no es admisible si se quiere defender la actitud, vamos, ortodoxa, que después de todo ha seguido siendo la relación. Saltos tan evidentes de la física a la lógica, en el tratamiento del tiempo, no se da, no suele encontrarse en la física más avanzada, más progresada, en la nuestra. Entre otras cosas porque el lenguaje, al hacerse un lenguaje efectivamente formal, del todo matemático y cerrado, disimula de una manera mucho más eficaz estos saltos, aparte de eso trivial, que hace todavía mucho más inaccesible este lenguaje que es la fin de los escolásticos para el público común, porque son mucho más del lenguaje corriente. Pero mi contención es que por debajo de este tratamiento físico actual sigue haciendo la necesidad del último salto. Se podrá disimular en un determinado punto cuando se está tratando la continuidad temporal o la continuidad en general. El lenguaje matemático que se emplea ya es un lenguaje que está tratando cuestiones de lenguaje. Se podrá seguir simulando y pretendiendo que ese lenguaje sirve para seguir tratando cuestiones físicas y reales, pero esto es una falsedad necesaria a cualquier tiempo. Lo mismo a Aristóteles que a la lógica física medieval que a la que de nuestra riqueza. De forma que ahí tenemos el tiempo real como que se ha enfrentado, espero, con otra cosa que evidentemente no es real. No sabemos lo que es. Pero puesto que vemos el enfrentamiento y decidimos que el tiempo real es un tiempo ideado, el tiempo ideal es el tiempo que nos domina, el tiempo que presentaba naciendo de la propia convicción de nuestra muerte, de cada uno de nuestra futura, puesto que tenemos el tiempo real, evidentemente tenemos que decir que lo otro, el tiempo en el que se está razonando acerca de el tiempo en el que estoy hablando con vosotros, y espero ahora mismo que vosotros habéis conmigo, ese tiempo será lo que sea, pero no es propiamente real. Bueno, primera parte, y esta es la primera intervención, y antes de seguir adelante, pues espero ya vuestras manos anunciadoras de vuestras voces, para que veáis por lo menos estos planteamientos que eran bastante claros. Vamos a ver, ¿hay alguna cosa por ahí? Sí.
Entonces, no me planteo esas situaciones de contraposición y creo que sé que hay una limitación cuando usa el tiempo físico y que refleja toda la física, todas las explicaciones que se dan para intentar desarrollar el estudio de la física, refleja de alguna manera esa no realidad, idealización, pero no me preocupa si voy a conseguir resultados pragmáticos. Esa es la postura del físico. Comprendo que tiene implicaciones con la lógica y que implicaciones, por tanto, con el lenguaje. Pero no añade carácter de resolución, sino de mera especulación. Para explicar la realidad física, yo he de usar, evidentemente, que un tiempo sea más o menos idealizado, sea más o menos, bueno, no sé, a ver. Evidentemente puede diseccionarse tantos cuantos tiempos queramos, pero para el físico que pretende interpretar esa realidad que ve uniendo causas y efectos, una otra. Y bueno, carece un poco de importancia. Yo quisiera que me explicases un poco cómo puedo yo beneficiarme como físico de estos aspectos o estas manifestaciones del tiempo que realmente se lo creen yo hoy.
Muy bien. Lo que voy a hacer es aclarar que, a pesar de la evidente buena inteligencia que es mundial que sea al respecto en el mundo de eficiencia, no nos hemos entendido del todo. No me he hecho entender del todo. Porque cuando hablas de especulación y te refieres a un tiempo más o menos ideal, idealizado, eso parece estar poniendo el tiempo de la lógica. Yo poniéndolo a un tiempo real, no sé cómo te dices. He anunciado que es la realidad misma, y por tanto el tiempo real el que la física usa es de posible, necesariamente ideal. Había hecho la falsificatoria en cuanto que si el ideal pretende usarlo, evidentemente se trataba de un tiempo declarado ideal, no habría que decir. Pero se trata de que sea el tiempo que al mismo tiempo funciona la marcha de los automóviles, el proceso de crédito bancario, el cómputo de las horas de trabajo, las promesas de amor eterno, el sacramento del matrimonio, y naciendo desde el principio en la idea del propio cuerpo. Esto se disimula, esto hace a la realidad falsificatoria. Pero no es esto lo que más nos importa, sino primero que es ella la que es ideal. Esta es la idea necesariamente necesita. Lo que llamamos razonamiento o lógica, en cambio, no tiene esa condición. He dicho, un pensamiento que no va a ratificar una idea. Un pensamiento que se deja hablar, que se deja marchar. Este rato que estamos hablando. Esto no tiene un carácter ideal, es llamado lógica en marcha este mismo rato en que aquí estamos intentando hablar. Si hablamos con una voz pública, la que esto es lo más importante, ratificar la distinción que en las jergas corrientes está hecha con respecto a ideas y realidad. Si no, no hay ninguna manera de ratificar. Pretendo que la realidad es ideal. Y si digo que no es la de la física, es porque digo que no es la de la banca, la del trabajo, la de la marcha del automóvil, la del sacramento del matrimonio y cualquiera otra de las que se presentan en la vida cotidiana. Son necesariamente ideales. Para entender cómo la realidad es necesariamente ideal, desde luego, no hay ninguna cosa mejor que el dinero. El dinero es la realidad de la realidad. Esto a nadie se le ocurre. Se puede olvidar tranquilamente qué cosas reales son las que cuentan de verdad, las que valen. Esas son reales. El dinero ha sustituido pues descaradamente al Dios como es realísimo en la teología medieval del que antes estaba hablando. Es exactamente lo mismo. Es una transformación de la idea de Dios. Dios era, en esta teología, la realidad de la realidad. El dinero es la realidad de la realidad. Cualesquiera otras cosas son reales en cuanto pueden producirse a o representan dinero. Y si no representan dinero o no producen dinero, no son reales. ¿Sabe? Están hablando como residuos incontables que al no contar en el mercado no pueden recibir ni siquiera una ideación propiamente dicha, que se sabe de esto. De forma que a través de esto lo visto, porque por otra parte, qué cosa más evidente sino que el dinero está diablos tienen que ver con ese dinero? Pero están arrojadísimas con un pretexto que ya está prácticamente olvidado. Lo que cuenta son las imágenes que se entrecruzan. Esto para haceros sentir, más que entender, haceros sentir la exactitud de lo que digo. La realidad no está del lado del razonamiento, de la lógica, de los sentimientos vagos. La realidad está en el fundamento mismo de la realidad. Y si esto es así, para el trabajo, para la banca, etc., es así para la física. Hay una definición preciosa al declarar lo que pienso que es la actitud efectivamente normal de cualquier científico. Juzgar de la utilidad de los conceptos y mecanismos que maneja por su rendimiento práctico y desentenderse de lo demás. Una vez que ese rendimiento práctico, como los ejemplos que daba, ha demostrado bien su carácter de idealidad, su necesidad de fe, como en el caso del dinero, pues ya ves que podemos volver en círculo y convertir tu criterio de servicio a los desarrollos prácticos en lo que en verdad es un servicio al sostenimiento de la idea de la realidad, que es precisa para que este mundo siga funcionando como funciona y siendo que es. ¿Qué es lo que se rechaza? ¿Qué es lo que un físico tiene que rechazar como impertinente? No. Pues cualquier cosa que no sirva a eso. Como datos está ya desde Aristóteles y el Declarado. Se rechaza cualquier forma de razonamiento que no venga a confirmar lo que se sabe, a confirmarlo de una manera tal vez más fina, más precisa, pero a confirmarlo. Es decir, un razonamiento realmente es claro, un razonamiento utópico, aún no se tiene tratado de confirmar. Tengo que añadir respecto a la especulación. Tengo que añadir que las cosas no siempre son tan perfectas, que el razonamiento a pesar de todo se desmadra, incluso entre los físicos, de vez en cuando. Y uno está al acecho y con mucho agradecimiento de esos ocasionales desmandamientos. Cuando digo que la ciencia se fundó en Aristóteles, pienso que esta ciencia se fundó ya tratando de responder a un razonamiento desmandado, el que tenemos ejemplificado en Zenón de Elea, que tratando la cuestión de una manera aparentemente física, formulado con la máxima simplicidad, un móvil ni se mueve en el sitio donde está, ni en el sitio donde no está, por razones evidentes. En los dos lados de esa coordinación, la ciencia surge al tratar de tapar este boquete que el razonamiento desmontado tiene. El razonamiento vuelve a hacer boquetes de este tipo en las ideas reestablecidas y confirmadas una y otra vez, y lo que los historiadores de la ciencia suelen llamar cambios de sistema. Cuando les gusta tanto citar el paso de Galileo a Newton, de Newton a Einstein, cosas por el estilo, están hablándonos de cosas que en principio no existían en eso, no contentamiento con el arreglo, con la visión de la realidad ya establecida y dominante, descubrimiento de sus falsificaciones, es decir, contradicciones internas, y por tanto nuevo paso para el desarrollo de otra forma de ciencia. Por tanto, porque yo desde siglo estos descubrimientos y boquetes fueron especialmente florecientes, por los tiempos que a todos nos suenan bajo los nombres de Einstein, de Planck, de Einstein, de Lima, de Corti. Hay que decir que llevamos unos 60 años o 50 años, no pasa nada. Es decir, que la posibilidad
tenía, que se trataba de eso, cada vez se ha premiado de una manera más constante aquel tipo de investigaciones que llamamos confirmatorias, es decir, que venía a establecer la realidad de una manera más efectiva. Un poco, pero es un poco como agradecimiento de que nos has traído esta contribución desde el lado de la ciencia y que vuelvo a agradecer.
Del poder de predicción, de la pérdida.
una cuestión, una formulación se considera válida cuando predice con éxito, cuando predice con éxito el comportamiento de la mujer. De manera que estas dos pretensiones, experimentabilidad y predicción, son mayormente pertinentes a propósito de aclarar lo que es realidad. Hay que recordar lo que de ordinario la física se guarda mucho de recordar, a saber, que la física es un caso de lenguaje. Lo último que a un físico se le ocurrirá pensar es que la física es un caso de lenguaje. Nada más evidente, pero nada nunca tenía en cuenta. Porque entiendo que los lenguajes formales, las matemáticas, no son más que una purificación, desarrollo del lenguaje corriente. No les concedo, por supuesto, ninguna condición extralingüística, que es tan lenguaje como cualquier otro. Esta necesidad de la física de ocultarse a sí misma como caso del lenguaje, a veces la he comparado con la paralela incapacidad de la poesía de los poetas, de la cual, si ellos se ponen a especular, pues dirán cualquier cosa, cualquier tipo de sublimidades o tonterías, pero nunca empezarán diciendo poesía es un caso de lenguaje que... La cosa más evidente de todas es justamente la que no se dice. Si la física es un caso de lenguaje, todo lo que en sus procesos y mecanismos funciona está sometido a esta condición lingüística, es decir, las experiencias también. Las experiencias y los experimentos, vamos a hablar de experimentos, es decir, experiencias preparadas, por la propia condición de su preparación, son ya lingüísticas, es decir, están justamente destinadas a ser un eslabón en la cadena de la ideación, en los mecanismos de la ideación, que vengan a confirmar o desconfirmar la idea de la realidad de la que se trata. Pero cuando se predicen fenómenos pretendidamente naturales, no preparados, es decir, cuando se aplica el criterio de la predicción, no estamos en una situación esencialmente distinta. La propia prevención de este criterio, predecir con éxito, recuerda ya de una manera ominosa, clara, lo que he dicho respecto a que el origen de todas las ideas es la convicción de mi propia muerte siempre futura. Evidentemente, ahí puedo aplicar el criterio de predicción con todas las probabilidades de éxito. Con todas las probabilidades de éxito. Es evidente, por un lado, que eso no está aquí. Es impalpable, es siempre futuro. Pero es claro que puedo predecirlo con éxito. Así cualquier otra forma de predicción se cuenta con una forma de realidad que me va a hablar. Es decir, que se está tratando con la supuesta naturaleza como con un ente bancario, como con un ente industrial, como con algo que forma del negocio de la realidad. Es decir, que nunca se harán predicciones respecto a algo que salga de la realidad, algo tan inmanejable, tan incontable, que ni siquiera pudiera hacerse predicciones acerca de ello. Serán predicciones respecto a hechos que se presten a una cierta manejabilidad, a una cierta aplicación de números o función, y si no, no se harán. Por tanto, es normal que, llegado su momento, la realidad natural responda, sí o no, de una manera elocuente y confirme con el éxito la predicción. La predicción gana, desde el punto de vista de la que sostengo, gana una condición de verdad con ese éxito, de ninguna manera. Porque para que una cosa sea verdad, lo primero que tiene que ser es exenta de cualquier influencia de la práctica. Si una cosa es una formulación práctica que está actuando, entonces es imperfecta.
Así que cuando al éxito en la predicción se le da condiciones de garantía de verdad, está claramente falsificado. Por eso, si venimos a lo último, y por esto cierro la cuestión, uno puede concebir que la investigación, el intento de descubrimiento, va sin ningún interés, práctico, a descubrir todas las mentiras que se le pongan por delante. Está guiando por la verdad. O bien la investigación está sometida, en el sentido que he dicho, al intento de tranquilizarnos, es decir, de reformar nuestra idea de la realidad de manera que siga vigente. Y eso es justamente lo que separa lo que he llamado un tratamiento físico o científico, una realidad necesariamente ideal, de esa otra cosa que sigue por debajo latiendo, que es el curso del razonamiento, que toma como objeto suyo las realidades, es decir, las ideas que se le han hecho, y descubre sus contradicciones sin preocuparse de lo que venga detrás, caiga o caiga. Son dos actitudes. Por supuesto, ya veis, en definitiva, que el hecho de que la ciencia, con el desarrollo y en la sociedad del bienestar, esté de más en más patrocinada, promovida por el poder, no es más que una aparición externa de lo que estoy tratando de decir de una manera mucho más interna. Evidentemente, no se promocionaría el capital y el Estado en el desarrollo, no se lanzaría, como se lanza de más en más a la promoción de la ciencia, como también por otra parte a la de la literatura y demás, y a la de las artes, no se lanzaría si no estuviera convencido en esa bella astucia que tenemos que atribuirle al poder, de que efectivamente esa es el arma que sirve para el sostenimiento de la fe. Fe, es decir, del crédito local, de la fe, del dinero, que es la verdadera religión que hoy nos toca. La conexión entre el uno y el otro no es, desde luego, accidental. Bueno, se nos va a ir pasando el tiempo, si no deis prisa, sacando algunas de las oscuridades más raras que hayáis encontrado en algo de lo que dije. Adelante. Perdón.
La lógica de la ciencia, los fundamentos, a los fundamentos, la respuesta va.
Sí, sí, a la razón esa que desmandaba.
La lógica científica,
¿a qué?
De la idea de muerte, o esa resistencia de muerte. ¿Cómo soporta, cómo estamos ahora en esta idea de muerte?
Bueno, estoy diciendo no al cielo. Ya he aclarado que estoy diciendo no al tiempo en la medida en que ese tiempo es una realidad. Y además, como he intentado presentarlo, el fundamento mismo de la realidad. De manera que, sí, yo, fulano de tal, tú me darás un poco, nos tomamos como entes reales, no tenemos nada que soportar de la idea de nuestra muerte siempre futura, sino que por el contrario, ella nos está soportando su historia. Sin esa condición de la muerte siempre futura, ni tú serías el gran igual ni tú la muerte. La condición para ser entes reales es esa. Ahora, si aparte de ser tu gran igual ni tú la tal, somos algo más. Con ese un no determinado que antes sacaba el razonamiento de Ockham, como algo más, entonces por supuesto la idea de muerte es el cuerpo. El trascendido por el muerte. La muerte, la idea de muerte es la muerte de toda esa otra cosa que vivió con Dios. No sé. A la que de una manera un poco más cursi podría aludir con vida,
contrario, todo esto, por supuesto, todo es catástrofe, todo es que no al tiempo real, depende de la consideración de cada uno de nosotros, o como ente real, o como algo más. Eso está. Lo uno va a tener.
No se te oye. Habla alto.
Yo no soy físico ni nada, pero tengo la oportunidad de vivir aquí en otro contexto, en otra sociedad. Otra manera de tener.
Oye, mi padre, es verdad, Sin embargo, este desarrollo necesita para su sustento el mantener residuos de otras formas de religión, en general más arcaicas, que con su propio orientación de contraste mantiene el poder de la religión central. Así, por un lado, las márgenes a las que aludes, no me refiero a religión de una manera muy estricta, porque he dicho que la que domina en otro era el dinero, de manera que el concepto de religión es máximamente amplio, quiere decir algo de lo que se cree. Y por supuesto,
por
encima de
la religión es una
basta de eso ya casi no tiene especulación de tipo filosófico. Más vale atenerse a la vida o no vida de la negación en casi todo. Claro que no solo las márgenes, más o menos orientales, dentro se mantienen constantemente formas de otras ideaciones de la realidad, más o menos declaradamente religiosa, más contraste. Contra esto hay que estar prevenido, que saber decir todos a la misma, por supuesto, todas las creencias con la misma creencia. Contra la creencia no hay más que una cosa, que es no creer, mientras el no se mantenga. Y esto sirve para cualquier forma de adhesión, de idea, de religión, de ciencia, de cualquier cosa. De forma que eso debe quedar bastante claro. Para que veáis la equivalencia y fácil transposición entre una forma de ideación a otra, os he hecho en la primera parte ver la equivalencia, o sugerir por lo menos, la equivalencia entre razonamientos de hoja, de autoridad y demás familia que estaban a lo mejor designados a sostener de alguna manera el misterio de la transestabilización en la Eucaristía. Este era un motor esencial. El misterio de la transestabilización fue tal vez el motor que hizo desarrollarse más la física y la lógica medievales. La equivalencia entre esto y la forma y las formas actuales de la ciencia, donde los mecanismos siguen siendo sustancialmente los mismos. De manera que no tiramos con eso, voy a tener que cerrar un poco más rápidamente de lo que pensaba, pero gracias por las contribuciones, para que por lo menos algunas de las hebras de esto no queden excesivamente sueltas. Entramos con existencia, con el tiempo real de una manera más definida. Es de saber que es también un invento de los teólogos medievales esto de existir. El hecho de que esté tan generalizado y que en ciencia y fuera de ciencia se hable de la existencia como algo que pudiera constituir es sumamente revelador. Pero el invento fue para Dios y entre los teólogos. Dios tenía que arreglarse para que le pasara esto que hoy le pasa a la realidad física y al dinero. Es decir, sea que es, tenga que ser el dinero, yo soy el que soy, y al mismo tiempo pretenda ser infinito, pero de ser infinito, esta necesidad de congruencia entre infinitud que puede presentarse como seguridad en la materia también me ayudaba. Congruencia entre infinitud y ser implica cómodo, porque solo la cosa es la cosa cuando se la puede contar, sin números, no hay conceptos. Esta necesidad de hacer compatible lo uno con lo otro era para el Dios de esa teología la primera necesidad. Entonces inventó un artilugio existente que, por un lado, pretende parecerse al verbo de verdad y decir algo, mientras que por otro lado no dice nada, no tiene significado alguno, es un equivalente de A, de la lengua corriente. A. cosa es incluso vigilar en fantasmas en la casa y otra cosa es afirmar que los fantasmas existen, como se les hace decir hasta la vida. Supongo que creo que alargaron mucho más en cuanto a trascendencia, evidentemente, para más, de esta creación del verbo existir. Este es el que hago corresponder a lo que llamamos realidad, como necesariamente ideado. El aquí identificado, lo de la banca, lo de la física, lo de la vida cotidiana, lo del trabajo, lo del amor sometido, etc. Es como si fuera el verbo correspondiente al sustantivo realidad. De cualquier cosa que se pretende que existe, se está haciendo con ella algo semejante a lo que era Dios en la teología para la que se intentó.
Thank you.
la realidad progresa, el establecimiento como una especie de muerte, que cualquier cosa que pudiera haber por debajo, una especie de progreso del imperio, Naturalmente, el último paso tiene que ver con los problemas físicos que al principio he evocado de la continuidad del momento y la compatibilidad entre el uno y otro. El último paso consiste en que se crea que hasta esto que está pasando ahora, hasta esto mismo que nos está pasando en este momento, es también real. Es decir, que apenas está sucediendo y está convertido en historia, ya no hace nada, ya no nos hace nada, porque es historia. Cuando lo dan de aquí, desde luego, a una parte de nosotros van a ver las cosas que nos han contado este tío y tal, y como dijo el tal, no gustó, no gustó, es decir, o no se puede hacer historia a toda velocidad, para que cualquier cosa que se esté pasando no se la daña, en el sentido para que no pase nada. Esto es una táctica a la que, como entes reales, estáis casi necesariamente condenados. La práctica de esto la tenéis ejemplificada de la manera más clara en la televisión, incluso en la retransmisión de actualidades. Por el solo hecho de hacer pasar esas actualidades por la pequeña pantalla, ya son reales. Ya es la realidad. Ya lo están pasando, ya es la realidad. Esa es la virtud histórica de la televisión de la pequeña pantalla. Basta con eso. Que aprendéis que esta es la manera más segura de que el futuro, que es el interés esencial, el de la identidad, el de la salvación del alma, el del crédito de la banca, que son todos el mismo, que el futuro se mantenga como objeto de la fe, que la realidad persiste. Como si se apoyara en una aniquilación de los recuerdos en toda la historia, y adquiriera un foco al fin. El último intento es, pues, que nos lleguemos a creer que esto que nos está pasando ahora es también una época entre las épocas históricas. De esta manera conseguiremos que se nos haga creer que nuestra vida tiene un futuro con sus etapas bien marcadas, que debemos ir cubriendo una detrás de otra, que ha habido épocas en la historia, que ha habido la época de Tutankamen y de Julio César y de Carlos Magno, y como se sabe que en las épocas donde más de Julio César, Tutankamen y Carlos Magno, los muertos, pues si se llega a esto, si lo que nos está pasando es ya una época, el éxito se ha hecho total. Entonces el tiempo real se ha establecido sin fisura ninguna. Entonces ya todo es realidad y por tanto se ha cumplido el tiempo contra el que estoy hablando. Estoy hablando contra él, pues, desde algún sitio que no es la realidad. Esto es lo importante. Estoy hablando del anuncio que no es la realidad. Si tuviéramos más tiempo, trataría de mostrarlo más exactamente. Ese tiempo en que os estoy hablando es un tiempo que, en la medida que no hablo de él, a su vez, no es real. Es lo que decía antes con respecto a la relación. Mientras está viva, mientras el razonamiento está en marcha, pues no es real. Está lanzándose contra la realidad, creando, descendiendo la realidad. Él, el lenguaje mismo, no es real. Hace falta que se hable a su vez de él, o por ejemplo como una teoría, como una conclusión a la que se ha llegado, para que se vuelva real y deje automáticamente de estar vivo. Este tiempo que nos separa a ti de mí, cuando tú y yo no somos mengados de cual cultural mental, no somos reales, sino simplemente hablantes que tienen de él, este tiempo que va de ti a mí, es un tiempo que no es un tiempo real. Si queréis una sugerencia de un tiempo que no es real, es ese. Ahora me definí bien, volviendo al principio, el fundamento de aquel
últimamente está tratando de esa realidad, pero en la medida que él te sigue hablando, tiempo, que no es tiempo en que tú y yo hablamos, ese tiempo no es continuamente el tiempo real, está tratando de reducir, asimilar, someter a este tiempo que no es todavía realidad y que está tratando de la realidad con lenguajes corrientes, con lenguajes formales. Por tanto, cuando decimos no al tiempo con este lenguaje todavía vivo, con este no todavía vivo, y nos preguntamos de dónde viene este no, seguramente no podemos decir, porque sería contradictorio. ¿Cuál es ese fundamento de lo que procede el no? Podemos decir de dónde no procede. Y desde luego, como ya antes de pasar la analogía, no procede de mí mismo en cuanto ente real. Este no nunca puede nacer de una persona que está constituida por la idea de su propia muerte y que forma ella misma parte de la realidad. De ahí no puede proceder. Si sale por la boca de alguien, a lo mejor saldrá, en todo caso, en contra de la realidad, en contra de la muerte, de ese alguien que se deja hablar, pero no de él, no de él en cuanto entra. Y si se os pregunta, mi pregunta puede ser, ¿para qué? Los científicos como ahora nos tienen el para qué muy claro. Pero cuando se trata de decir este no vivo, y le pregunta ¿para qué?, pues tampoco podrá decir nunca para un fin determinado en un cierto futuro.
Que no.
Gracias.
uno mismo. Cualquiera de nosotros que pueda hacer éxito ha llegado a la adolescencia, queda en general, por desgracia, casi inmediatamente identificado, porque empieza a saber qué es lo que se hace actualmente en curso, cuáles son las líneas, y si él debe encuadrarse en esto, debe rechazar lo otro. Es decir, que empieza a hacer de sí mismo más un crítico literario, un historiador de la literatura contemporánea, en aquel mismo aspirar a encuadrarse. Es como si el fin es que dentro de 10 años es en el espacio, o por lo menos en la, o por lo menos en los manuales de literatura de los institutos, y que tengan que estudiar, y que la generación del 90, la generación de los 90 y tal, una inutilidad de lo que podría haber de acción en aquella forma de lenguaje que era la filosofía. Esa es la inutilización. Respecto a la psiquiatría en general, ya lo he dicho antes al recordar esta historia de los premios Nobel, es lo mismo, efectivamente, la presión aquí es más cierta, más vana, hasta tal punto los centros de preparación de futuros científicos están condicionados que quien adopta, quien adopta los métodos dominantes, sabe ya qué es lo que se puede hacer en física y qué es lo que no se puede hacer. Tiene una idea muy clara de qué es lo que se puede hacer y lo que no. Y esta idea no toma que se la predica, porque en la propia imposición de los métodos está inscrita. De manera que así resulta que aquellos boquetes o rotulas que hablábamos antes,
igual que la magia,
cada vez más raros.
Tecnología, parte del método, lleva ya al final.
Como dice filosofía, y claro que quiera, porque para mí la filosofía es una especie de compromiso bastante estúpido, filosofía que no va tan a la ciencia, lo que se llama la ciencia, y lo que hoy queda bajo el nombre de filosofía, pues lo que estudiéis en la parte de la esta casa, vosotros me diréis que ya no lo puede ser, ¿no? Desde luego podríais decir que no es